Martín. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
Son las 5:30, bienvenidos a nuestra segunda media hora de esta emisión vespertina de noticias. Continuamos desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. El Movimiento Cristiano Liberación honra este 28 de febrero el legado del fallecido líder opositor Osvaldo Payá, fundador de esa organización, en el aniversario 71 de su natalicio. El médico y opositor Eduardo Cardet dijo a Radio Martí desde la provincia de Holguín que Payá representa un ejemplo de la coherencia entre el pensar y el actuar, y que el gestor del proyecto Varela sigue vivo en su obra.
Hoy estamos recordando a Osvaldo Payá en su 71 cumpleaños. Indudablemente Osvaldo es una figura paradigmática de la lucha por los derechos y la libertad de nuestra nación. Él es un ejemplo vivo de lo que es la coherencia entre el pensar y el actuar. Un hombre que supo ofrendar su vida por la causa libertaria. No dudó en ningún momento en continuar reclamando plenos derechos para todos los cubanos. Indudablemente demostró su gran capacidad de liderazgo al impulsar proyectos tan importantes como el proyecto Varela, que fueron capaces de aunar la voluntad de miles y miles de cubanos y cubanas, por supuesto por un objetivo común, para intentar recrear un espacio de participación ciudadana y desde ahí construir la Cuba que todos soñamos y que todos anhelamos y necesitamos. Esto indudablemente le costó la vida. El régimen intentó contra su vida en varias ocasiones hasta que desgraciadamente fue capaz de arrebatarle su vida, pero bueno, Osvaldo sigue entre nosotros y nosotros honramos, por supuesto, todos los cubanos de buena voluntad honramos su legado y continúa vivo en su obra, en su vida ejemplar.
Osvaldo Payá y el activista Harold Cepero murieron el 22 de julio de 2012 en un accidente automovilístico en la provincia de Granma en circunstancias aún no esclarecidas. Y familiares del preso político cubano Humberto Eladio Real Suárez teme que nuevas provocaciones interfieran con su liberación en marzo próximo. Amplía Ivette Pacheco.
El preso político Humberto Eladio Real Suárez será puesto en libertad el próximo mes de marzo, según le informaron las autoridades en el penal de Ahuica, en Matanzas, donde cumple sentencia. Su madre, la señora Graciela Suárez, dijo a Radio Martí que se siente preocupada, ya que recientemente su hijo fue víctima de una provocación.
Estaba en el patio, se acercó un preso a él y le dijo a otros dos que venían al lado que a mi hijo se le podía dar una entrada de golpe, matarlo, que era un terrorista, un contrarrevolucionario. Le levantó la mano la primera vez, mi hijo se la aguantó, pero cuando se la levantó la segunda, mi hijo lo golpeó, cayó en el piso y los otros dos se lo llevaron corriendo. El educador le dice que ellos no tienen nada que ver con eso, lo llevaron para una celda en distinto lugar.
Debido a que se repitan este tipo de incidentes a solo semanas de su liberación, la madre de Real Suárez teme a que esta sea negada. Nos comentó además que su hijo, quien lleva 28 años y 4 meses encarcelado, ha sido cambiado de destacamento en varias ocasiones y en los últimos días le han limitado las llamadas telefónicas.
Estoy muy preocupada en estos momentos porque él lleva 6 años en Ahuica y siempre estuvo en el mismo destacamento. Últimamente ya lo han cambiado de 3 destacamentos. Ahora no me llama todos los días. Le dicen que se lo van a dar el 28 de marzo, cuando le falta 1 año y 1 meses, porque le van a descontar ese tiempo porque nunca ha tenido ningún problema. No le han dicho para dónde es. Entonces estoy súper preocupada porque cuando fui a verlo el día 13 del mes pasado, mi hijo ha bajado 40 libras y no creo que en un mero persona pueda bajar tanto.
En octubre de 1994, Humberto Real Suárez desembarcó por las costas de Caibarien, Villa Clara, como parte de un comando que tenía el propósito de crear un frente guerrillero en las lomas del Escambray. Al tocar tierra, fuerzas del régimen disparan, ellos ripostan y, según las autoridades cubanas, muere un militar castrista en la operación. junto a Real Suárez, también fueron condenados Armando Sosa Fortuny, fallecido mientras cumplía sentencia, y Miguel Díaz Bauzá, condenado a 30 años. Todos sancionados por los delitos de infiltración, entrada ilegal a la isla y actos contra la seguridad del Estado. Humberto Real Suárez, de 55 años, tenía solo 26 cuando fue encarcelado y condenado a pena de muerte, que le fue conmutada en el año 2008 a 30 años de prisión. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Las hermanas Angélica y María Cristina Garrido Rodríguez, condenadas a prisión por su participación en las protestas del 11J en Quibicá, Mayabeque, divulgaron a través de un familiar un manifiesto en el que llaman a exigir por encima de todo la libertad de Cuba. Luis Rodríguez, esposo de Angélica Garrido, compartió con Radio Martí algunas de las ideas plasmadas en el documento.
Los precios de los alimentos de primera necesidad en Cuba continúan golpeando el bolsillo de la mayoría de la población, a quienes se les dificulta cada vez más la adquisición de productos como el arroz y el azúcar, según el periodista Jorge Enrique Rodríguez.
Esta declaración me la dieron las hermanas Garrido, sencillamente, como dejan entrever, como declaran abiertamente en esta declaración, que quieren ir a la raíz del problema. La lucha debe enfocarse, o como dicen en esa proclama, afinar la puntería y ir de los presos a la causa que originó que estuviesen presos. Estamos en medio de un dolor infinito, el que estamos padeciendo, todos los familiares, pero se ha de ser consecuente. Es la hora de acabar, de unirnos. El pueblo nos va a apoyar cuando es la causa del pueblo. La tiranía, esta dictadura nos ha dividido, nos ha hecho muy egoístas, ha desbaratado a la persona, al ser humano, y esto que nos queda, lo que nos queda de humano, lo que nos queda de dignidad, debemos rescatarla en cuanto tocante a la dignidad de todos. Es increíble cómo el destierro, que era una pena aún creo más fuerte que la muerte, el destierro era una pena atroz, era una condena extrema, ahora para el cubano es la meta alcanzada, es el paraíso. Es triste como hemos perdido nuestra identidad. Lo dicen ellas también ahí. Sencillamente estoy repitiendo lo que dicen ahí. Es la hora de desbaratar esta tiranía, esta dictadura, este sistema satánico y comenzar a reconstruir no solo lo externo que está destruido, sino también lo interno. Los presos políticos es un problema, es un dolor, pero el tema principal, y es el que está en la proclama, en la declaración de ellas, es la libertad de Cuba.
El congresista Mario Díaz-Balart criticó la visita que realizan funcionarios de la dictadura cubana a la Guardia Costera de Estados Unidos en Washington y Carolina del Norte, en el marco del Programa Internacional de Seguridad Portuaria. El legislador cubanoamericano dijo que está horrorizado por el anuncio de que el Departamento de Estado está facilitando una visita del régimen cubano a las instalaciones portuarias de Estados Unidos. Afirmó que Cuba no es solo un estado patrocinador del terrorismo designado por Estados Unidos, sino que autoridades panameñas detectaron al régimen cubano contrabando de 240 toneladas de material armamentístico a Corea del Norte en 2013. Por ello, un panel de expertos de la ONU determinó que se había cometido la mayor violación de las sanciones internacionales contra Corea del Norte hasta la fecha. Y nuevos apagones disparan el malestar de la población cubana y ciudadanos que se muestran decepcionados por los cortes de eléctrico que no paran. Tomás Cardoso.
Durante el fin de semana, la mayoría del territorio nacional cubano sufrió nuevos apagones que promediaron alrededor de las 5 horas, provocando un incremento del malestar entre la población. Alertaron a Radio Martí residentes desde varias provincias de la isla. Las interrupciones eléctricas en Pinar del Río tuvieron como promedio 4 horas, nos dijo Esteban Ajeta Abascal.
Persisten los apagones en la provincia de Pinar del Río en este fin de semana, pero en realidad no sabemos qué es lo que está ocurriendo. Anoche fue una noche de apagón en lo que fue el casco urbano de Pinar del Río y en diferentes municipios.
También en el municipio periférico capitalino de La Lisa faltó el fluido eléctrico, comenta desde el reparto San Agustín Vladimir Ríos Cruz.
El fin de semana se nos fue la corriente y hasta 4 horas la balita de gas liberada, que la vendían en 300 pesos, ahora vale 700 pesos. Aparte de la miseria, de que no hay comida, que no tengas corriente ni gas, es un verdadero caos.
Daniel Alfaro Frías reside en San Antonio de los Baños Artemisa y destacó.
Hasta 5 horas se ha ido el fluido eléctrico. Algo que es bueno destacar es que todo esto es sin planificación, es sin avisar, coge a todos por sorpresa.
Juan Alberto de la Nuez, desde Aguada de Pasajeros en Cienfuegos, concluyó.
Te puedo decir que la apagón ha sido de 4 y 5 horas en toda la provincia durante todo el fin de semana. No se sabe por qué el déficit de electricidad. Hay algo que no está funcionando bien y no saben con qué mentir y en qué decir al pueblo.
Adriano Castañeda, desde la capital espirituana, informó que estos apagones están dañando los equipos electrodomésticos.
Este fin de semana fue bien caótico, bien difícil. Continuaron los torturadores apagones, algo que ellos habían dicho que en el 2023 iba a ser para mejor. Aproximadamente 5 y 6 horas.
William Tamayo, desde Vanes, en Holguín, llama la atención que las autoridades mintieron nuevamente en cuanto a la duración de las interrupciones del servicio eléctrico.
Supieron decir que los apagones iban a ser entre 1 hora y 2 horas. Ya los apagones pasan de 8 horas y 9 y 10 horas.
En Palma Soriano, en Santiago de Cuba, también hubo cortes de la electricidad, comentó Eliezer Porto.
Son 6 horas de apagón, imagínense. Y siempre a la hora de la persona cocinar, una lata de carbón vale 80 pesos. Muchas personas ya tienen que ir a acudir a la leña.
Y desde Guantánamo, el periodista independiente Anderlei Guerra Blanco apuntó.
El malestar está enraizado en que hay una combinación no solamente de los apagones, es que hay una serie de alimentos como el aceite, el arroz, que hay falta, incluyendo el de la canasta básica, y eso combinado con la falta de electricidad es como una bomba de tiempo.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y también continuó la escasez de agua en varios municipios en la provincia de Guantánamo. Desde esta parte oriental de la isla, el periodista independiente Adrián Ramírez tiene el siguiente informe.
Y llevamos más de 15 días sin agua, buscando agua al pocito. Yo por lo menos tengo una vieja casi postrada y 2 niños de escuela. Y tengo que ir al agua, al pocito a buscar agua para poder lavar los uniformes. Un agua que no es potable.
Vecinos de varios barrios vulnerables del municipio Manuel Tames, Guantánamo, denuncian la falta de agua potable y los largos ciclos de espera para recibir el preciado líquido.
Quiero decirte que el 28 del mes pasado que nos pusieron el agua, vamos a tener ahorita un mes de no tener. No hay petróleo, eso es lo que dicen ellos, no hay petróleo, no hay agua, no hay nada.
En estos momentos tenemos alrededor de 28 días, casi un mes sin agua.
¿Cómo pueden hacerlo ustedes para poder buscar el agua que toman todos?
Pagar una volanta para que nos traiga agua. Antes valía 150 pesos, ahora no cobran 250 pesos por 10 porrones de agua.
Lo cierto es que no existe una solución ni a corto o mediano plazo. Mientras tanto, la población sobrevive sin información por parte de las autoridades.
No sé si hay algún problema, no hay combustible o la situación que tenga el país o la provincia o el municipio o el Consejo Popular, comunicarle a la población qué es lo que está pasando.
La pipa, ¿cada qué tiempo viene?
No, la pipa, ya nosotros no vemos ni pipa. Aquí no traen nadita.
Es decir que no existe pipa, no existe...
No, aquí por lo menos nosotros no hemos visto pipa. Mira cómo hay tanque en cada esquina que ni siquiera la llenan, porque si la llenara...
Al gobierno, algún...
Ay, estamos cansados.
¿Y qué respuesta le han dicho?
Que no hay petróleo.
La popular banda Afro Cuban All Stars y su director Juan de Marco regresa a Nueva York para su debut del 4 de marzo en el Lehman Center for the Performing Arts en el Bronx, en un concierto donde compartirán escenario con la típica 73 que celebra su aniversario número 50. De Marcos dijo a la agencia de noticias EFE que siempre ha deseado presentarse en el Bronx y que será un privilegio tocar ahí. También comentó que va a tocar música nueva que ha compuesto de distintos géneros. Y a las 5:43, más noticias. Se deteriora la crisis de maestros de universidades en Venezuela. Alejandro Marcano.
Miles de profesores, obreros y empleados de universidades públicas en Venezuela iniciaron este martes una paralización de actividades por 48 horas para exigirle mejoras salariales al régimen de Nicolás Maduro. Esto ocurre en medio de una deserción de maestros y alumnos que siguen yéndose del país.
El gran problema en Venezuela es que los docentes se están yendo de la carrera y no hay generación de relevo porque nadie quiere estudiar.
La Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela, conocidas como FAPUB, comunicó el fin de semana la convocatoria a este paro nacional martes y miércoles para lograr un salario digno.
Imagínense, si no tenemos docentes o formadores de formadores, ¿cómo va a quedar el sistema educativo en las escuelas, en los liceos?
Un docente con estudios de doctorado gana apenas alrededor de $30 al mes. Años atrás, un profesor en su etapa inicial como educador ganaba un promedio de $1,200 mensuales. Por cierto, y en vista de la creciente violencia que ha recrudecido en las escuelas, se han incrementado los protocolos de seguridad, sobre todo en los barrios como el de Petares, en Caracas, donde a diario sus vecinos se enfrentan a tiroteos entre bandas.
Ustedes saben que aquí hubo una temporada muy mala, creo que en el 2020, donde estuvimos 5 días con tiroteos intensos, con armamento que parecía esto Afganistán, ¿no? Y hay muchas casas con impactos.
El Comité Internacional de la Cruz Roja Internacional hizo la formación en esta y otras escuelas de Fe y Alegría, organización educativa religiosa que atiende a sectores populares en Venezuela. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Chile moviliza a militares para frenar la inmigración irregular a través de sus fronteras con Perú y Bolivia.
Los soldados comenzaron a ser asignados desde el lunes en un intento por controlar el ingreso de migrantes por pasos no habilitados.
Aquí lleva mucho tiempo el ejército ayudando, ¿no? Haciendo un trabajo de observación con sus equipamientos, levantando información, pero no tenía herramientas para actuar. Y hoy día va a poder actuar haciendo controles de identidad, registrando equipajes y deteniendo cuando identifica cualquier conducta sospechosa o de un delito o de una falta.
La medida regirá en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, según un decreto de ley emitido por el gobierno que argumenta un aumento de los flujos migratorios en el país.
En que nuestro país ha puesto en marcha un nuevo instrumento para mejorar el control de nuestras fronteras. Es un instrumento que tiene base constitucional, que le da al presidente de la República la posibilidad de solicitar participación de las Fuerzas Armadas en el despliegue del control fronterizo.
El despliegue de militares en la frontera podrá mantenerse previo acuerdo con el Congreso una vez que terminen estos primeros 90 días.
El traslado de pandilleros procesados por graves delitos a la megacárcel construida en El Salvador es consonancia con el régimen de excepción provocada por diversas reacciones en ese país centroamericano. Nery Mabel Reyes informa desde San Salvador.
En conformidad con el régimen de excepción vigente en El Salvador, el gobierno realizó el traslado a la mega cárcel que construyó en la localidad de Tecoluca, en San Vicente, en el centro del país, donde unos 2.000 miembros de pandillas procesados judicialmente por graves delitos cumplirán sus condenas. Las autoridades policiales han realizado más de 64.000 detenciones de personas señaladas de pertenecer a las estructuras de pandillas, lo que agudizó el hacinamiento penitenciario que se busca solventar con la construcción de la mega cárcel que tiene capacidad para 40.000 reos. Sin embargo, el abogado Nelson García sostiene que también el Estado debe asumir otras responsabilidades para la transparencia en la aplicación de la medida.
Debe de haber una información inmediata sobre la situación de sus reos a las personas familiares interesadas o a los abogados incluso. Eso es una obligación porque se han dado casos lamentables también de personas que fallecieron y ni siquiera le informaron eso a sus familiares.
Organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales llamaron la atención sobre el traslado de los reos que se realizó en medio de un amplio dispositivo de seguridad y se hizo en los momentos en que fiscales estadounidenses acusaban a funcionarios del gobierno de El Salvador de presuntamente pactar con cabecillas de las pandillas para reducir los homicidios. El abogado Julio Valdivieso dice que la fiscalía tiene el reto de individualizar y probar que los detenidos han cometido delitos.
El hecho de pertenecer en la pandilla ya es delito. Ahora con la simbología y por eso se hicieron las reformas penales de procesales penales, entonces simplemente aplicaron la norma al caso concreto.
El gobierno ha difundido mensajes para pedir a la ciudadanía que tenga confianza, que los cabecillas de las pandillas que han sido encarcelados recibirán todo el peso de la ley y no volverán a las calles para causar daño. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
El gobierno de Daniel Ortega ha impuesto severas restricciones a las procesiones religiosas antes y lo hará durante la Semana Santa en su país. Amplía Belén Mora.
La procesión del Vía Crucis, celebrada con devoción durante los 40 días antes de la Semana Santa en Nicaragua, se vivió este 2023 bajo fuertes restricciones policiales impuestas por el gobierno del presidente Daniel Ortega y consideradas inéditas en la historia reciente del país. Pese a que la mayoría de las iglesias estaban preparadas para recorrer las calles de las ciudades y pueblos con la imagen de Jesús Nazareno, jamás salieron de los templos por la presión policial, mientras la jerarquía católica guardó silencio de forma unánime ante lo que muchos creyentes han calificado como un atropello más del gobierno. En la cuenta oficial de la Iglesia Católica de Nicaragua, el cardenal Leopoldo José Brenes llamó a vivir estos días amando al enemigo.
Como un proyecto de vida, amar al enemigo, rezar a aquella persona que no nos cae bien, que es indiferente, porque él ha venido para amarnos a todos.
Por su parte, la investigadora nicaragüense Marta Patricia Molina, quien publicó un informe sobre la persecución religiosa en Nicaragua, lamentó la decisión del Estado de prohibir el Vía Crucis y sostuvo que se trata de otra agresión a la Iglesia.
La libertad religiosa es un derecho inherente a cada ser humano y Ortega tiene la intención de eliminar la fe católica del país porque sabe que la Iglesia Católica es la única institución creíble, respetada.
En tanto, el presidente Daniel Ortega mantiene su discurso y la semana pasada arremetió contra el propio Vaticano, calificándolo como una mafia, luego de que el Papa Francisco mostrara su preocupación por el caso de Monseñor Rolando Álvarez, condenado a 26 años de prisión.
¿Qué respeto le puedo tener yo a los obispos que conocí aquí en Nicaragua? Si eran somocistas, yo no creo ni en los papas ni en los reyes. ¿Quién elige al Papa?
Nicaragua es el tercer país con más impunidad en Latinoamérica, ocupando el puesto 38 y solamente superado por Venezuela y Haití, según el ranking del primer Atlas de Impunidad Mundial elaborado con base en 5 variables: gobernanza sin rendición de cuentas, abuso de los derechos humanos, conflicto y violencia, explotación económica y degradación ambiental. Belén Mora, Voz de América, Washington.
A las 5:50, otro vistazo al mundo. Más de 50.000 personas han muerto en Turquía y Siria a causa del sismo del pasado 6 de febrero, según un balance compilado este martes por la agencia francesa de prensa, a partir de varias fuentes.
El terremoto en Turquía y Siria del 6 de febrero provocó la muerte de más de 50.000 personas. La cifra surge de un balance compilado el martes por la AFP a partir de varias fuentes y que refleja un aumento en el saldo de fallecidos en Siria. El terremoto sacudió varias regiones del oeste y del norte de este país, fragmentado tras casi 12 años de conflicto. En las zonas controladas por el gobierno, el Ministerio Sirio de Salud registró más de 1.400 decesos. En las regiones que quedan fuera de su control, fronterizas con Turquía, las autoridades locales dieron cuenta de más de 4.500 muertos. Mientras tanto, el último balance oficial en Turquía, divulgado el domingo, es de más de 44.300 muertos.
A propósito, un vocero de las Naciones Unidas ha urgido hoy para que la ayuda humanitaria llegue a todos los sirios afectados por este terremoto del pasado 6 de febrero sin trabas políticas, informa Radio ONU.
El enviado especial de la ONU para Siria, Geiro Pedersen, destacó este martes ante el Consejo de Seguridad que la prioridad inmediata tras el terremoto del pasado 6 de febrero es la entrega de respuesta humanitaria urgente para todos los sirios en cualquier lugar donde se encuentren. En una sesión del órgano de seguridad dedicada a la situación en Oriente Medio, Pedersen instó a todas las partes a despolitizar la ayuda humanitaria e indicó que no es el momento de politizar los cruces de frontera o las líneas de frente, sino que es el momento de que todo el mundo done rápida y generosamente a Siria y elimine todos los obstáculos para que la ayuda llegue a todas las zonas afectadas. En este sentido, Pedersen subrayó las frustraciones que sufren los sirios que viven en el noroeste del país, especialmente los que habitan en las zonas no controladas por el gobierno, debido a la incapacidad de la comunidad internacional de brindarles ayuda urgente en los días posteriores a los terremotos.
La Fiscalía de Bielorrusia pidió una condena de 19 años en ausencia contra la líder opositora Svetlana Tijanovskaya, quien fue la principal rival del dictador Alexander Lukashenko en las elecciones presidenciales de 2020. Un tribunal de Minsk ha pedido la misma pena contra el opositor Pavel Latushko, mientras que para María Moros, Olga Kovalkova y Sergei Dilevsky, vinculados al Consejo Opositor Alternativo a Lukashenko, ha pedido 12 años para cada uno. El juicio contra los 5 acusados comenzó en enero. Los opositores están acusados por una batería de delitos, entre los que se incluye la conspiración contra el Estado, acciones destinadas a dañar la seguridad nacional de Bielorrusia o difundir materiales con dicho propósito, entre otros. Y el gobierno del presidente Biden ha ordenado a las agencias federales de Estados Unidos eliminar la aplicación de TikTok de todos los dispositivos gubernamentales en un plazo de 30 días.
La Casa Blanca ha otorgado este lunes a las agencias federales 30 días para garantizar que sus trabajadores no tengan la aplicación de la red social TikTok en ningún dispositivo gubernamental. Las agencias deben incluir en los contratos que la aplicación no se pueda usar en dispositivos y deben cancelar cualquier contrato que requiera el uso de la aplicación. En diciembre, TikTok, propiedad de la empresa china ByteDance, realizó un cambio en su política de privacidad que les dio a los empleados chinos acceso a los datos de los usuarios europeos, aunque no está claro a qué datos exactamente tienen acceso estos empleados y qué trabajadores están involucrados. Los funcionarios estadounidenses han expresado en reiteradas ocasiones su preocupación de que el gobierno chino pueda presionar a ByteDance para que entregue la información recopilada de los usuarios con el objetivo de que se use con fines de inteligencia o desinformación. Además de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea también han anunciado la prohibición a funcionarios del uso de TikTok en móviles oficiales.
Y mucha atención, Cuba ha convocado este martes en la Cancillería al encargado de negocio de la Embajada de Estados Unidos, Benjamin Schiff, para trasladar la enérgica protesta de la isla tras la decisión de un juez de otorgar asilo político al piloto que salió en octubre pasado en una avioneta de fumigación. El viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, le expresó en la sede de Exteriores el malestar del gobierno cubano al máximo representante de la legación estadounidense a falta de nombramiento de un embajador. Y a propósito, hablando de migración, el saldo mortal del devastador naufragio de un barco de migrantes cerca de la costa sur de Italia ha subido hoy a 64, mientras tres hombres fueron detenidos acusados de tráfico humano.
La Guardia Costera italiana recuperó en la mañana del martes otro cuerpo en la playa de Steccato, en la región sureña de Calabria, lo que elevó a 64 el número de muertos en el naufragio de un barco de migrantes el domingo. Los ataúdes de las víctimas fueron colocados el martes en un centro deportivo de Crotone para que los familiares pudieran presentar sus respetos. Todavía no está claro cuántas personas iban a bordo del barco, por lo que se teme que el número de muertos aumente aún más. La embarcación había sido detectada por la agencia fronteriza europea Frontex, que estimó que el barco llevaba unas 200 personas, pero dos patrulleros enviados por las autoridades italianas no pudieron interceptarlo debido al mal tiempo.
Luces, cámara, acción. Luego de ganar el premio del sindicato SAG, la película que les vamos a presentar a continuación ahora es la clara favorita para llevarse el Oscar el próximo 12 de marzo. ¿De cuál se trata? Tenemos a nuestro experto de entretenimiento y espectáculos, Alejandro Escalona.
Los premios del Sindicato de Actores de la Pantalla fueron entregados el domingo y Everything Everywhere All at Once obtuvo el mayor honor cinematográfico, consolidando su condición de favorita para mejor película en los Oscar. Los SAG ofrecen un indicador de quiénes podrían ganar los premios de la Academia, de los cuales estaremos hablando en un par de semanas. Everything Everywhere ya se ha llevado varios galardones. Si no la han visto, trata sobre la propietaria de una lavandería que hace su preparación de impuestos sobre la renta y vive la experiencia de universos paralelos. Los miembros del sindicato de actores SAG-AFTRA nombraron al elenco de la película como mejor conjunto cinematográfico. El filme también ganó premios por actriz principal para Michelle Yeoh, quien interpreta a la dueña de la lavandería, Evelyn Wang, y los actores secundarios Ke-Kyu Kwan y Jamie Lee Curtis. Así que, en cuanto a cine se refiere, ahora solo falta esperar la ceremonia de los premios Oscar, que será transmitida por la cadena ABC el domingo 12 de marzo. Y es todo por el momento. Desde los estudios de La Voz de América en Washington se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Y así terminamos nuestra emisión vespertina de noticias. Gracias por acompañarnos una vez más. Desde el estudio estuvo el ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huelga y Paul Rodríguez. Producción y edición, Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa, quien le dice gracias y por favor continúen con nuestra programación para estar bien enterados de lo que sucede en Cuba y el mundo las 24 horas al día sin censura. Será hasta la próxima. Muchas gracias.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.435, los 9.565 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía de Radio Martín.